Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 295. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de A Simple Favor, la última película dirigida por Paul Feig, que arranquemos diciendo, nos gustó mucho a todos.
Lo amamos a Paul Feig desde ya, siempre. ¿No tanto vos?
Yo no tanto. A mí, creo que la única que vi en el cine fue la Casa Fantasmas.
Bueno, esa no está... No está buena.
Me pareció floja.
Es floja, es floja. Pero Bridesmaids es una de las mejores comedias.
Bridesmaids
de...
no la vi. La bueno, tengo que ver.
Mirala, por mirala, favor.
Es ¿está buena? Increíble, la escena es muy
porque aparte, justamente, lo que tiene Paul Feig es eso. Entiende perfectamente a las mujeres en pantalla. Sí. Y crea personajes muy buenos. Cazafantasmas falla. Pero, sin embargo, hay ciertas cosas de la química de ellas cuatro que está muy bien.
Y tiene mucho... Él viene del clan Apatow, ¿no?
Sí.
De hecho, estuvo metido en Freaks and Geeks, una serie que amamos con Nico. Y que si vos no viste, Juli, debes verla.
Te perdiste bocha de conversaciones. Amo Freaks and Geeks. Hablamos un montón de veces de Freaks and Geeks. ¿Qué pasa?
Esto quiere decir que Fede no te escucha.
Fede,
no
cuando
me
habla,
escucha,
tipo, estoy pensando en otra
sí,
cosa.
Sí,
perdón.
Sí, está, es Homero, viste, con el...
No me acordaba, Juli, te pido mil disculpas. Bien. Con Nico tenemos ganas de... Porque hace poco salió un documental. Tenemos ganas de ver el documental, volver a ver los tristes
el documental
14
yo lo
capítulos.
Vi, es muy bueno y te angustia bastante, pero también te marca lo
que
maravillosa que fue esa serie.
Capítulos 16, bueno...
16, si no me
16,
equivoco.
16, 17, era un número raro. Y bueno, te invito
no,
entonces,
no estaba
Juli...
lista para... El mundo no estaba listo para esa serie.
No. Y por ahí sigue sin estarlo. No sé. Pero bueno, ahora que me hiciste acordar de que lo viste, en algún momento le vamos a dedicar un lindo podcast a Freaks and Geeks. Viene de ahí Fake, eso hace que le tenga mucho cariño. Normalmente es más del estilo Apatow, que son escenas improvisadas, ¿no?
Tiene mucho, hay mucho de diálogo improvisado.
Esa
pero...
es la clase de cosa que me parece que no funciona tan bien en Ghostbusters, que pide que sea diferente.
Sí, puede ser. Yo, te soy sincero, la vi, la fui a ver al cine... Y ya me la olvidé prácticamente. Sí. O sea, hay poco que me acuerdo
muy
de esa
olvidable,
película. Es muy
olvidable.
Pero el tipo sabe, o sea, entiende a las mujeres. Y si bien hay esto de mucha improvisación, está bueno cuando la química funciona muy bien. Y creo que esto pasa con A Simple Favor. Ellas dos, cada vez que están juntas, es espectacular.
Bueno, había habido uno de dueto de actrices que tampoco vi. Creo que está buena, que es esta de Sandra Bullock y...
Melissa McCarthy.
Melissa McCarthy, ¿cómo se llama?
I Spy.
No, I Spy no es.
¿No es esa?
No, es otra. I Spy es Melissa McCarthy sola.
Ah, no, Spy se llama y es Melissa McCarthy sola.
The Heat.
Ah, está.
Gracias, Juli, por estar siempre con el celular en la mano. A lo que voy con todo esto es la sensación que me había dejado Ghostbusters, que ahora que hago el repaso mental puede que haya sido la única película que vi de Fake. Disculpen no estar preparado. A Simple Favor, que me gustó mucho más. Me pareció que la mayor diferencia que tiene con Ghostbusters y la clase de cine que sale del Clint Apatow es que hay menos improvisación. Se la nota como una película más precisa, más pensada desde el montaje, más como una peli de suspenso convencional, pero con un humor negro exquisito.
Es que no hay lugar para la improvisación dentro de esta historia, porque... Ya partimos de la base de que la campaña publicitaria de esta película fue brillante, porque vos ibas al cine esperando un thriller. Ibas al cine esperando... Yo, por ejemplo, no había... Ni siquiera había escuchado el nombre del director. O sea, yo ya me decís que va a estar Anna Kendrick y Blake Lively, y era como, y la voy a ir a ver, porque sí, no sabía quién estaba atrás. Y vi los trailers y ves las imágenes promocionales, los pósters. Vos estás esperando un thriller, una peli de misterio, nada más.
A mí me pasó lo contrario, porque no vi nada, no vi ningún tráiler. Y yo lo que esperaba era una comedia más de Paul Feig. Claro. Y me encontré con algo súper oscuro.
Entonces, no importa qué vayas esperando, te vas a encontrar con algo totalmente diferente.
Es una peli muy especial que combina elementos muy dispares de formas muy interesantes, ¿no?
Que funcionan, no desencajan en ningún momento.
No desencajan en ningún momento, porque tiene momentos en donde el humor negro y hasta por momentos el slapstick cortan momentos de suspenso muy intensos, que funcionan. Me parece que yo lo vi como un... De nuevo, en comparación a lo que sabía de Paul Feig, parece un director nuevo.
Creo que esto viene también...
Paul Feig nuevo.
Esto que vos apreciás, de que no se nota tanto lo improvisado, creo que viene de la base de que está basado en un libro. Entonces ahí ya le da toda una estructura que deben, o sea, que deben seguir.
Sí, más allá de que esté basado en un libro, como dice Juli, es un guión que tiene un argumento. Sí, que es más importante, que el manejo de la información es mucho más importante en una película así, que tiene un misterio y qué sé yo, que en una película cómica, que es más situacional. Esta película no es tan situacional como lo que suele hacer Apatow y compañía, ¿no?
Sí, no te podés ir por las ramas en ningún momento porque el camino, el rastro a seguir, que es toda la investigación de esta amiga de ella que desaparece.
Sí, es una línea recta, es una flecha que siempre está apuntando hacia donde va a terminar. Bueno, como decían, el otro gancho grande es que está protagonizada por estas dos grandes actrices muy carismáticas y muy queridas en el círculo internetil de las redes sociales. Yo quiero decir algo que no es la clase de cosa que suelo decir, pero Anna Kendrick me tiene enamorado. Es una de esas actrices que realmente me gusta verlas porque me parecen atractivas.
A mí me encanta. Sí. Yo estoy enamorado de Anna Kendrick desde que la vi en Up in the Air, una película de la que hablamos hace poco cuando hicimos el podcast de Tuli.
Yo la conocí ahí, no sabía quién era y ya ahí me enamoró porque, no sé, es una clase de mujer que me atrae.
Pero solamente, o sea, porque es muy bella, obviamente, físicamente, pero tiene un carisma tan hermoso que es como, está más allá de lo que te muestra en pantalla.
Sí, sí, es adorable, esa actitud medio de incómoda que tiene, de que no sabe manejarse, qué sé yo, que le pone
naif.
Medio inocente, siempre le va muy bien. Viendo esta película me di cuenta de que es una actriz que siempre me pareció muy linda. Y perdón que estemos hablando de esto, Juli.
¿Por qué? Perdón, todo coincido. Anna Kendrick me encanta, me fascina. Me gusta más Blake Lively, pero bueno, soy más superficial. ¿Yo qué querés que
yo haga? Quería llegar a eso. Que me parece que a las mujeres les gusta más Blake.
Es que hay una cosa con las mujeres. Nosotras no estamos seguras si queremos ser Blake Lively o queremos estar con Blake
Claro.
Lively. Es como una contradicción.
Yo creo que le envidian que se ponga lo que se ponga, todo le queda bien. También.
No le envidia. Es que pasa eso, querés ser ella, pero al mismo tiempo querés estar con una amiga como ella.
Sí, 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 sí. Es uno de los lugares comunes de las redes sociales es las mujeres compartiendo el último vestido o traje que usó Blake Lively en alguna entrega de premios.
Es que acá además esta peli lo que tiene es que está todo su vestuario es increíble.
Está
no hay ninguna escena en la que repita lo que tiene puesto. Lo que tiene puesto tiene un mensaje además. Es una mina que no usa polleras, solamente usa pantalones,
claro.
Y usa trajes, se apropia de eso de que se supone que le pertenece al hombre.
Bueno,
y
pero lo interesante es que también
está construido en torno a eso.
Sí, sí, sí.
Todo lo excéntrico que tiene ella es re de ella como persona,
¿sí?
Y está
sí.
Re bien aplicado a lo que es el personaje.
Eso iba a decir, me parece que es da sensación.
Toma los factores más importantes de estas dos actrices como personas por fuera, o sea,
sí, por lo menos
Anna Kendrick y de Blake Lively y los vuelca al personaje de
por lo menos como
Lively,
son públicamente, porque
transforma, porque
sí.
No olvidemos que, o sea, el personaje de Anna Kendrick va a pasar de ser una inocentona a utilizar las cosas que aprendió de ella, de Blake Lively.
Sí, me parece que es clave eso. Me parece que daría la sensación, esto no lo leí en ningún lado, pero daría la sensación de que es el típico guión escrito pensado en esas dos actrices.
Es que lo ves y no te puedes imaginar a otras dos personas interpretando esos personajes. No podés, son papeles que fueron escritos para ellas.
Eso es uno de los factores que hace que la película sea tan redonda. Para terminar mi razonamiento sobre Anna Kendrick, me di cuenta de que creo que no la veía en ninguna película en un papel tan importante desde Up in the Air, porque después estuvo en las Pitch Perfect,
no,
que
bueno,
realmente no me llamaron.
Pero Pitch Perfect es protagonista.
Claro.
Y después está en 50-50, que es una película hermosa, pero está bien. Cataloga como personaje secundario.
Sí, igual 50-50 no la vi. Recuerdo que tiene una aparición muy divertida en Scott Pilgrim, que tiene
claro,
dos escenas.
Es
la hermana de Scott. Pero no, la verdad que tengo la sensación de que nunca la vi como protagonista. Y eso
o sea,
me
hizo, tiene pelis como protagonista, quizás.
Pero por ahí, no comedias románticas.
Buenas, claro, está la película esa bastante olvidable de Zac Efron. Que también está con Aubrey Plaza, igual. Son una dupla bastante simpática, ellas dos.
Otra chica que me gusta mucho.
Obvio, es Aubrey Plaza, tiene el mejor humor del mundo. Y Table 19, la vi el otro día. Table 18, creo que es. También una comedia romántica que sale bastante del lugar común. Me gusta mucho Anna Kendrick, entonces peli que, en la que ella está, yo la voy a ver, claro, porque quiero verla a ella.
Bueno, es que ahí entra mi criterio de, por más que es una de las actrices actuales que más me parecen atractivas, digamos, se ve que no es suficiente como para ver una película solo, claro, porque está ella. Pero bueno, Blake Lively, hace un par de años le habíamos dedicado un podcast a su protagónico anterior, no sé si tuvo uno en el medio, que había sido The Shallows, era Blake Lively contra un tiburón gigante, que era una buena película.
No la vi.
Yo no la vi. O sea, me acuerdo del podcast que hicieron, pero no la vi.
Es una buena peli. Y bueno, acá pareciera que está más en su elemento por lo que estábamos diciendo. La naturaleza del argumento de esta película me hace acordar de decir algo que no siempre decimos en este podcast. Vamos a hablar con spoilers, así que por favor, escúchenos de acá en adelante solo si vieron la película
es
o si no les importa.
Que lo hagan porque
es una película que se disfruta sin
necesitan,
que sepas.
De hecho, si puedes ir a verla como hizo Nico sin ver el tráiler, igual si viste el tráiler,
tampoco
te afecta porque yo vi el tráiler y no me esperaba nada de lo que pasó, sí. Pero hay 5 fácil puntos de giro en la película, quizás más, que te los vamos a arruinar, así que no.
La premisa es muy simple, son estas dos madres que se conocen porque los hijos son amigos, muy diferentes entre sí. Anna Kendrick
es la fórmula de pareja-dispareja, sí, clásica.
Anna Kendrick es Stephanie, que es una madre muy orgullosa en su trabajo.
Es
la clase de madre que ve...
como stay-at-home mom,
claro,
generalmente. Sí, sí. Tiene un blog con B corta, donde muestra a las madres desde recetas de primeros auxilios hasta galletitas o muffins o cosas, cómo prepararle el disfraz al nene, todas las cosas que se pueden hacer en casa por y para los chicos. Y ella, sí, vive dedicada a su hijo.
Sí, es la clase de persona que te dice que si le decís que es una stay-at-home mom, insinuando que no trabaja, te contestaría, ser madre es un trabajo también.
Que igual lo es, o sea...
Sí, pero bueno, se entiende también alguien que dice eso como ve su
pero es
rol.
Como la imagen también idealizada de la madre de comercial, ¿viste?
Es eso, es pues tipo, eso. Además de la forma en la que se viste, lo, sí, que cocina,
en
es
el
una
caso...
de esas mamás de propaganda, es eso mismo.
Sí, sí. En el caso de esta película, enseguida vemos que es algo lindo y al mismo tiempo no está tan idealizado porque te la presentan como una que está medio loquita.
Los chistes que le hacen esos tres personajes.
Sí, los otros
que
padres.
Son maravillosos.
Esa especie de coro griego.
Pero son divinos.
Bueno, pero el último, y acá sí estamos en terreno de spoilers, el padre hombre.
Que no te lo venís ni en pedo.
¡No!
Tiene una función súper importante.
Le dedican el momento como un momento súper importante. Inclusive creo que la película con el lenguaje audiovisual se ríe de eso porque le dedican un plano tipo y un one-liner cuando. Sí. De nuevo, última vez que lo voy a decir, spoilers, atropella al personaje de Blake Lively, que ¿cómo era que se llamaba? Emily.
Emily.
En realidad
es
no,
muy divertido.
Pero bueno, le vamos a decir Emily. Pero,
claro, sí. Hope and Faith eran.
Pero aparte no, tiene un plano y una frase, una punchline que es tipo épico.
Sí, 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 está genial. Es épico en realidad por lo loser que es, porque habla de que el auto híbrido, bueno. Ese coro griego.
Bueno, pero
me...
viste que la película, cuando la película presenta a Blake Lively, a Emily, la vemos bajar del auto y pasa ese paraguas como una planta, sí, rodadora.
¿Qué hace el paraguas,
o sea,
ese ahí?
Hay un uso de lo épico en el lenguaje actual, o sí, sea, sí, en lo, sí, cotidiano.
Sí. No, tiene que estar repleto
de... presentación lenta, la ves bajar y te,
en cámara lenta,
te estás encontrando con... probablemente
una
la
diosa,
persona más impresionante que vas a conocer en tu vida. Tu existencia es insignificante
y lo
al lado
eso,
de ella.
Lo chiquito que te sentís.
Lo chiquito que te sentís, porque obvio, se baja de ese auto con ese traje, el paraguas con esa forma. Además que no es un paraguas normal.
Sí,
es un paraguas que solo puede usar ella.
Sí.
Toda la situación está lloviendo. Y pasa eso, lo que le pasa a Kendrick es lo que nos pasa a todos. Sos insignificante al lado,
sí,
de ella.
Sí, sí, también ahí entra la cosa que a mí me... A donde me dispara también la mente de que también está idealizada esa idea de figura de que bien, le sacas una foto en cualquier momento, que después pasa algo,
sí,
con la foto.
Un monstruo.
No, quería decir, bueno, es cierto, pero iba por otro lado. Quiero decir, es una persona a la que le sacas una foto y cualquier foto que le saques puede ser la tapa de una revista, ¿entendés? Y después
es que,
te das
bueno,
cuenta de que esconde una oscuridad.
Cosas. Te muestra las idealizaciones de dos mundos.
Es que...
diametralmente opuestos.
La película claramente va a apuntar a estas personas son así. y todo lo oscuro que hay en su interior y cómo todo eso se puede transformar
porque, digamos,
en algo más
el
feo.
Personaje de Emily, de ella, termina siendo el villano, de alguna manera. ¿A vos te parece relativo?
Sí, pero
ahoga la hermana.
No sé si encontrás... No sé si le encuentro un villano. Son personajes que van llevando la trama, pero no.
Lo más
no
cercano
la veo como a una villana. Quizás la antagonista, sí.
Sí, puede ser la antagonista. Incluso el esposo también hace cosas feas.
El esposo a veces me resulta más villano.
Pero Stephanie también hace cosas horribles, que es cuando empieza a hacer su viaje de transformación a raíz de que empieza a investigar qué pasó con su amiga.
Bueno, pero ahí sí la defiendo a Stephanie, que todo lo que hace es como... está más justificado que...
Ok, también Emily, es una persona turbia, Stephanie, entendemos de dónde viene y cuál es el principal motor de chantaje que tiene Emily para con Stephanie.
Brotherfucker.
O sea...
¿Saben qué? Bueno, la premisa, que es lo único que te cuenta el trailer, que yo sí lo vi, me lo pasaron antes de alguna película, no me acuerdo cuál. Se cuenta muy rápido, los primeros 15-20 minutos se desarrolla esta relación. Está un poco el chiste de que se dicen, primero la escuchamos a Stephanie decir que son mejores amigas. Después vemos que Emily también lo dice, no sabemos si para manipularla o no. Y nosotros sabemos que se compartieron dos tardes, nada más.
Son dos semanas en las que se hicieron mejores amigas de la vida, dos personas que no tenían nada que ver.
Sí, lo
de
cual...
Del lado de Stephanie es entendible que la considere su mejor amiga porque no tiene a nadie más allá de a su hijo.
Pero después te das cuenta que Emily tampoco nunca tuvo a nadie.
Bueno, sí, es verdad.
Sí, me Emily parece que un poco el chiste es ese, que te muestra lo...
Y es
lo
un poco recuperar a la hermana.
Y considero, yo realmente creo que ella se hizo amiga y que la considero su mejor amiga. A ver, es una persona, es una sociópata.
Por eso, es difícil de descifrarla por esa razón.
Pero realmente es la mejor amiga, porque se lo dice, es la única persona que tenía y ella no había pensado absolutamente nada de esto hasta que no le llega lo de la hermana, que fue el mismo día en el que ella desaparece.
Claro.
Pero la relación es previa.
La relación es previa, es una relación honesta.
Uh-huh. Bueno... A lo que quería llegar es a que me parece que la película cambia y ahí de ahí en adelante me empezó a sorprender al 100% aún viendo un trailer, cosa que lamentablemente
no es normal, porque uno ve los trailers y se piensa que ya conoce toda la trama, y es lo que nos pasó habiendo visto el trailer. Vimos el trailer y dijimos, es un thriller, ella está desaparecida y va a ser sobre la búsqueda de esta persona por la mejor amiga. ¿Nunca te imaginás todo lo que viene después?
No, de hecho, rápidamente, y a esto quería llevar, rápidamente sucede un lugar común, porque me parece que algo interesante que hace es que es una película con, como decíamos, elementos raros en un molde de película de suspenso, pero se divierte. Los elementos de suspenso son prácticamente todos lugares comunes. La chica que, preocupada por algo, hace su propia investigación... Esto que voy a decir ahora, que es que encuentran un cadáver en el fondo de un lago con el auto, qué sé yo. Yo cuando aparece, en ese momento me adelanté a la película. No sé si es porque es obvio o por la cantidad de historias similares que vi.
Creo que nos pasó lo mismo a nosotros.
Nos pasó
igual.
Todo,
gemela.
Sí, lo
gemela,
gemela,
sí, lo repensamos.
No está muerta,
sí,
obvio,
sí, es Blake Lively.
Pasaron 40 minutos, me queda una hora más acá adentro, esa no es Blake.
Lo que yo le decía a Julieta era... Esta cuestión de que es una especie de Gonger.
Es parecida
con
Gonger.
Con más comedia.
Se la está comparando mucho con Gonger.
Es que la fórmula es casi lo mismo y todo el proceso de engaño también.
Uh-huh. Pero es como si les metieras risitas de fondo a Gonger, te pones las risas de Friends y tenés más o menos esta.
Me gustó igualmente la idea de la gemela porque, de nuevo, es uno de esos lugares comunes de estas películas de suspenso, telenovelesco.
Pero bien usados.
No, es bien usado, es divertido.
Todas las cosas que son estereotipos y cosas súper cliché están bien usadas. Sí. Esa es la diferencia de la peli.
Y no es, no lo hace desde un lugar como desentendiéndose del uso del cliché. Lo usa y se lo apropia.
Se regodea un poco.
Mirá cómo te meto esta cosa de la que vos estás recontra acostumbrado a ver y al final te lo doy vuelta.
Otro momento que pensé lo mismo, pero ahí la película... Se rió de que yo creía que estaba adivinando algo antes de tiempo. Fue cuando Stephanie entra a la casa.
Le dispara.
Cuando le dispara al esposo, básicamente. Yo estaba pensando, ¿esto es una actuación o no es una actuación? O sea, en el momento que Stephanie finalmente le dispara al esposo, me di cuenta que tenía que ser una farsa sí o sí, porque no hay forma de que termine en la cárcel este personaje tan entrañable y yo qué sé. Lo gracioso es que Emily también se da cuenta y enseguida, o sea, confiesa, tipo medio llorando, como también actuando, y después lo patea. Y enseguida tenemos un plano muy divertido que cuando lo patea ves a el esposo levantándose como quejándose, que es genial. Y bueno, lo hace más gracioso todavía el hecho de que todavía faltan en esa escena varias vueltas de tuerca más. Lo único que me hace un poco de ruido es que Emily sea tan idiota como para creer que estaban dependiendo de los microfonitos esos chiquitos que encontró de la policía. Era, teniendo smartphones, era obvio que alguien más iba a estar haciendo otra cosa. No me imaginaba que iba a estar streameando en vivo, que es más divertido y que va con la actividad extracurricular de Stephanie, pero me pareció como medio inocente de ella.
A mí lo único que me hace un poco de ruido, pero no me llega a arruinar la peli, es el hecho de que quizás en una sola escena hay demasiados puntos de giro juntos, ¿entendés? Sí. Y en cierto punto se empieza a hacer como un poco larga la película. Creo que con unos puntos de giro menos...
Hay un par de momentos antes, cuando el esposo, que le estoy diciendo el esposo porque no me acuerdo el nombre...
Cuando se encuentra con ella...
Cuando va a la, cuando lo, no le permiten entrar a la casa y va a la casa de ella y ella lo rechaza. Hay como un par de escenas que ya son un par de idas y vueltas de más, me parece.
Tiene eso.
Apenita se pincha.
Lo alargan un poco, pero pasa eso. No te llega a arruinar la experiencia.
No,
ni a palo.
Es una muy buena peli.
Yo la nominé en la comedia del año. Creo que.
Coincido. Es una de las mejores películas que vi en el año. O sea, de películas es las mejores y la comedia es la mejor que vi.
Probablemente. Porque tiene esto también. Sabe lo que es y no intenta ser más ni menos de lo que es. Le sale.
Sabe cuáles son sus fuertes y sabe también cuáles son sus puntos.
Sabe eso. Tiene todos los elementos fuertes.
Eso es lo que. Me parece que en eso estamos todos de acuerdo, que nos gusta descubrir estas peliculitas que son cerraditas, no necesariamente nos están tratando de cambiar la manera de pensar,
pero te sorprende
vida.
Y además pasó eso, fue una gran sorpresa porque ninguno de acá de los tres esperábamos ver lo que vimos. Me acuerdo, fuimos a la misma función de prensa con Nico y cuando terminó la película nos quedamos como nos miramos y como
una felicidad en los ojos.
Estamos
todos muy contentos.
Volviendo al momento revelatorio, sí, otra de las cosas que son medio raras es cuando finalmente muestra, cuando finalmente Stephanie confiesa que está siendo streameada, Emily sale corriendo, pero después en la calle le intenta disparar a Stephanie, viste que son, sí, como que son más vueltas de más, y le terminaba disparando, ¿por qué no adentro de la...? Es como para permitir que esté
el gag ese, que es buenísimo, entonces termina siendo que decís, bueno, falla un poquito antes... Pero igual está perfecto la resolución.
Son
que
detalles.
Tiene.
De hecho, hay un momento. En el momento ese que está en el medio de la calle, dije: este es el típico momento en que alguien la atropella. Pero pensé: sería muy raro que alguien la atropelle en un barrio así.
Es que creo que todos pensamos. Estaba claro, en la calle y fue como: y ahora la pisan, pero. ¿Quién la va a pisar acá?
Claro,
y aparte lo menos pensado.
Y no te esperás que se baje ese.
No, pero aparte lo menos pensado porque una escena antes vemos también cuando le manda a la policía a la dirección del tipo que están fumando marihuana.
Sí.
Claro, claro. Sí, hay muchas idas y vueltas en esa escena. La mayoría a mí me gustan, ¿eh? No sé si estoy de acuerdo con lo que vos decís, Nico, que son demasiadas, pero hay tipo dos que como que rompen el flujo de la información y de los va y viene que, bueno, no sé, me llamaron la atención.
Otra cosa que me llamó la atención es el buen uso de los flashbacks. Estoy cansada de ver flashbacks en películas. Estoy harta de ese recurso porque lo están usando hasta el hartazgo. En este año no sé cuántas películas ya vimos con flashbacks que decís, innecesario, me lo cuentes, con que un personaje me lo cuente, no necesito verlo. Que vayas para atrás.
Sí, suele ser un recurso fácil.
Y acá está muy bien usado. Todo el tema, cuando te cuenta la historia de... de ellas dos, de las gemelas que eran Hope y Faye, ¿por qué ese lugar cuando se la encuentra? Esta cosa de la doble narrativa entre
eso
lo que vemos y lo que cuenta.
Sí, lo más interesante son los dos momentos.
Son cosas diferentes, porque ella te está contando de qué es lo que pasó y lo escuchás en la voz de Emily, pero en realidad te está mostrando lo que de verdad pasó, que es algo totalmente diferente.
Y fíjate que lo hacen para mostrarte también que ellas son lo mismo, porque... cuando Stephanie le cuenta cuando estuvo con el hermano, no le dice que tuvieron sexo.
No, te cuenta.
Dice se dieron un beso
diferente.
Y vos estás viendo lo otro. Y sí. Es buenísimo.
Igual
mostrar
también.
Esto, la oscuridad que esconden estos dos personajes, que son totalmente diferentes, pero esta idea de que están todos recontrarrotos por dentro.
Sí, también está la diferencia, igual que Stephanie termina confesando que tuvo sexo, ¿no? o no lo admite,
no,
pero...
No, no lo admite ella... y la otra le dice brother fucker y se le caga de risa porque sabe qué pasó.
No lo admite, pero Emily lo asume porque Emily tiene muchísima más calle.
Claro. Que bueno, después está la segunda parte de la historia de Stephanie que resulta que...
Que eso no se lo cuenta a nadie, lo sabemos nosotros nada más.
Lo sabe el espectador, pero no hay nada que te lo haya contado entre medio. Y
sí, la historia de las dos es... aparte... Lo más interesante es esa vuelta de tuerca del flashback, que cada una tiene un momento en el que está contando algo diferente a lo que estamos viendo.
Sí.
Esa manera de mostrarte que están mintiendo es...
Y además este planteo que desde un principio vemos como a Stephanie es la mujer correcta, el ejemplo a seguir, y el otro lado de Emily es la mina inalcanzable, pero que sabes que está totalmente del orto. Y cómo te muestra de fondo que las dos están igual.
Uh-huh.
Que las dos tienen... muchas cosas adentro que se están guardando.
Es que ahí te explica el hecho de por qué pegaron onda,
claro,
por qué son
amigas. Claro,
¿por qué
se hicieron amigas? Por esto, porque dos minas así...
Tan diferentes,
no se
son re iguales.
Amigas nunca, y por dentro son la misma persona.
Más o menos, sí. Sí, si bien me parece que queda claro y por algo una termina en la cárcel y la otra no, que Stephanie lo que hizo es menos grave... no sé ni siquiera
es menos grave en cuanto a...
al daño que causa.
Peso legal.
Claro.
Digamos, pero no deja de ser algo totalmente.
Y sí.
El hecho igual de que el blog se convierta en su oficina para ser detective
es un
detalle espectacular.
Es hermoso porque se sigue riendo de esto. Es como ayudó a resolver no sé cuántos casos.
Para mí, Anna Kendrick se roba la película con. Obviamente, ella es la protagonista y Blake Lively es una coprotagónica con ganas. Tiene un montón de actitudes que están buenísimas. Me hiciste acordar al final cuando dice esto de que su blog se transformó en una especie de agencia de detectives online. Cuando dice, porque aparentemente tengo dos talentos y hace con los dedos. Uno, saber cuando la albahaca es buena. Y dos, un ojo para los misterios sin resolver, algo así. Para mí está muy, muy bien Anna Kendrick, o sea...
Es que encima lo que tiene es que las ves ellas dos juntas y es perfecto, brillan las dos juntas. Pero después la película prescinde bastante de Blake Lively y está todo el tiempo ella y se la rebanca sola toda la película.
La investigación está buenísima. Bueno, me parece que hay un laburo en el vestuario muy trabajado.
Es fundamental el proceso y el avance que vas viendo en la forma en la que se viste Stephanie.
Sí, los disfraces.
Del principio al final de la película. Y bueno, esta cosa además que decían, es un fact bonito, es el creador, estuvo en Freaks and Geeks.
Uh-huh.
Bueno, ¿quién es la primera mujer con la que estuvo?
Linda Cardellini. ¿Cómo se
dice? Sí, Linda Cardellini.
Cardellini.
Que es la protagonista
que
de
Freaks and Geeks. Otra chica de la cual estuve enamorado, de alguna manera de esos amores platónicos. Y me dio un poco de pena cuando la vi en los créditos, dije, qué bueno, claro, porque es la de Freaks and Geeks. Y después está tan poco tiempo que dije, hubiera querido que sea un personaje más importante. Pero
no deja de ser fundamental para la comprensión del personaje, para que Stephanie pueda reconstruir a Emily.
Uh-huh.
Sí.
Volviendo es un eslabón importante.
Volviendo un poco a lo del vestuario, el momento que ella se pone el vestido, que quiere estar como en la piel, en la ropa,
y no puede ser. Está incómoda.
Y está la entrevista con el detective y es como...
espectacular.
Se está retorciendo.
Todo el tema de cómo le invade la casa es bastante creepy. De hecho, eso se podría ver como algo que Stephanie se está recontrapasando, ¿no?
Claro, pero es algo que intenta y ves que no se siente igual cómoda y no termina nunca de estar del todo cómoda.
No.
Salvo un poco en la relación que tiene con él.
Sí. La relación que tiene con él es una cosa que, de nuevo, por ahí no es ilegal lo que está sucediendo.
No, pasa eso. O sea,
pero
el
no
tema
está
es que
bueno.
Cosas están penadas por la ley.
Claro.
Que no, lo que hizo Emily está penado por la ley. Lo que hizo Stephanie, no.
Claro.
Pero se lo va a ver raro del otro lado. Se
el
lo
día
ve
del
se
entierro.
Lo ve todos los padres.
Sí.
O sea, todos los padres de la escuela están con la misma, tipo, dale.
Es fantástico el momento en el que muestran que vacía el placard, vuelve y está todo puesto.
Sí.
¿Cómo se metió? ¿Cuándo lo
Ahí
hizo?
Ahí se convierte tipo en la mano que mece la cura, ese tipo de...
Es un toque de terror que
tiene un par de...
Y es un momento que además es casi un jumpscare esa escena. Es como,
bueno, otros momentos medio terroríficos. Por eso mezcla unos cuantos elementos.
Genial.
Están cuando los hijos dicen... Hoy la vi a mami, porque todos sabemos que eso es más terrorífico si lo dice un niño.
Sí.
Hoy la vi a mami. Y le preguntan al otro y dice, sí, creo que la vimos. Y esto, es fantasma, es un espectro. Nos imaginamos que en una película así no va a haber nada sobrenatural, pero está planteado como código de terror.
Por eso es esa cuestión de usar los condimentos recontra conocidos y los aplica a su propio lenguaje todo el tiempo. Otra cosa que me re gusta también es el hecho de que en el lugar en que terminan las dos protagonistas, están cómodas las dos, porque ella en la cárcel la ves que está como la está pasando
bomba. Es la dueña
bomba.
De la cárcel.
O sea, y la otra con todos sus seguidores y
sí,
demás
sí,
también.
Sí, las dos
entonces
están muy bien.
No termina mal la historia
es
en
cierto,
ningún punto.
Es divertido
para
eso.
De las dos, el único que termina mal es el otro. Es el marido que
está bien. Termina mal.
Está bien porque
no te parece mal que haya terminado mal porque es el único que dijiste, este es un hijo de puta.
Sí, sí, ya le estaba siendo infiel con la asistente, se da a entender. Otro escalón importante en la investigación que deriva en una secuencia muy interesante es cuando va a la casa de la madre.
Sí.
Y la persecución con el chabón, que está re bien contada, por eso digo.
Que te está poniendo re nervioso, el tipo le va a pedir algo
sí, sí.
por catálogo, en una situación sí, así, ¿no?
Pero está bueno, a mí me gusta cómo está contado, que muestran que la camioneta toma por otro camino, corte, no la vemos más la camioneta, hasta que vemos el viejo ahí adelante.
Está en la puerta.
Porque llegó antes. Está muy bien contada. Escena a escena, plano a plano. Es de esas películas que esta clase de cosas son más difíciles de... Son más intangibles, pero sí. ayudan a que sea tan disfrutable. Es de esas que te cuentan cada momento de manera interesante. Te mantienen la atención, te mantienen interesado de punta a punta.
Tiene eso. Es como que yo no me olvidaba en ningún momento de que estaba viendo una comedia. Pero sin embargo, te mantienen un suspenso y en un interés de que querés saber bien qué pasó y a qué se debe
que es una
todo.
O sea, ¿ustedes dirían que es una comedia?
Sí, una para mí es una comedia negra.
Para mí es suspenso con humor negro. O sea, para mí, yo pongo el suspenso antes que la comedia.
Ah, para mí, a mí creo que me hizo reír más, por más que yo no dejé hasta el último, porque además tiene eso la película, hasta el último minuto no dejas de especular o pensar qué es lo que va a pasar.
Y es intrincado y te da mucha extrañeza. Y esto es muy turbio.
No, esto por acá no puede ir, pero está yendo para ese lado. Pero todo eso te lo dosifica con muchísimo humor. Y para mí el humor pesa muchísimo más que el resto de los elementos. Pero igual no deja de estar súper parejo.
Está balanceado.
Es un thriller humorístico. Es rarísimo decirlo, pero es eso.
Que sea discutible quizás es evidencia de que está bastante bien balanceado.
Sí.
Para ir terminando, tal vez, otro elemento que me encantó es la música. Toda esa música
francesa.
De los 70, hermosa.
Termina con el tema de Death Proof. Es como tuvo un revival.
No, pero es como un... Sí, pareciera como una reinterpretación porque tiene como...
No, es el tema original que es en francés, justamente.
Pero no tiene como elementos, no tiene instrumentos que suenan como más fuertes. Yo me imaginé que era como una remezcla.
No lo recuerdo.
Igual es una canción hermosa, pero tiene otros momentos.
Cuando baila ella en el living de la casa la primera vez que va.
Espectacular. Que para los que vimos El Ángel, no sé si se les pasó por la cabeza, es muy... No se les hizo muy parecido el momento.
O sea, está tan metida en la película que no.
Sí. Yo dije, mira, es en una casa.
Te intriga desde un primer momento, porque ves y decís, estas dos personas no pueden ser amigas.
Uh-huh. Pero
nunca.
Pero a la vez, esa escena es el primer momento que ella intenta un poco emular a
claro,
a esta
pero
mina.
Está esta cosa, ella se quiere parecer.
Sí, entonces, se empieza a soltar también.
Me pasó eso, creo que en ningún momento fui capaz de captar referencias a otras cosas porque estaba demasiado metida en lo que estaba viendo.
La disfrutaste de esa manera. Otro momento hermoso anakendrickiano es cuando, después de que usa el blog para mandarle un mensaje indirecto a ella, vuelve, empieza a sonar un rap re canchero, ¿viste? Una canción de hip hop cancherísima. Ya me causa gracia eso, pero después la vemos a ella rapeando
en el auto.
Es genial.
Excelente, sí, tiene un carisma anakendrick. Sí.
Aparte pasa que... Antes la vemos cantando a ella, llevando a los nenes en el auto, y ahora está totalmente soltada a decir, me voy a encontrar con esta mina y la voy a hacer mierda, prácticamente.
Genial.
Bueno, en definitiva, como dijimos, una muy buena película. Es la clase de películas que uno le gusta descubrir, ¿no?
Sí, y que tiene todas cosas que ya conocés, pero se siente sumamente fresca, es eso.
Se siente nueva.
Es la película que recomendamos, porque no sé ustedes, pero yo desde que la vi se la recomendé a 15 personas diferentes, creo.
Bueno, así ustedes
que...
tuvieron la suerte de verla antes de su estreno.
Y antes
yo la vi
estuvimos evangelizando, como respondía.
Yo la vi cuando ya no quedaban muchos horarios en la segunda semana, ahora debe estar por desaparecer, lamentablemente, si es que ya no desapareció, porque no sé cuándo voy a subir este podcast. Así que, de última, esperen a que se edite en Blu-ray. Y haya otras formas
pero,
de verla.
Sí, es una peli que además yo por lo menos tengo muchísimas ganas de volverla a ver para prestarle atención a cosas que quizás decís, sabiendo cómo termina, sabes que hay detalles a los que tendrías que prestarle más atención.
¿Qué cosas pasaste por alto?
Claro, ¿qué cosas pasaste por alto? Así que es una peli que quiero volver a ver. que si llegaste hasta acá claramente la viste, así que vos también deberías volverla a ver porque
esperamos.
Es una experiencia súper recomendable.
Y todos le recomendamos a Fede que vea Bridesmaids.
Sí,
ajá.
Que veas Bridesmaids.
La verdad que tengo ganas de verla, se me pasó de largo realmente.
Y seguir disfrutando de ese tipo de películas que para nosotros, bueno, por lo menos para Nico, para mí es la comedia del año y para mí es una de las mejores pelis que vi en este año.
Bueno, ahora les toca a todos ustedes, oyentes. Esperamos que la hayan visto si nos estuvieron escuchando hasta acá. Si no, nos hace sentir un poco culpables.
Perdón.
Perdón. Bueno, cuéntenos qué les pareció, si la vieron por los canales de siempre, que son Facebook, Twitter e Instagram. Los vamos a estar leyendo. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Creí que el esposo de Blake Lively era Ryan Gosling o Ryan Reynolds, uno de esos dos.